Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ciudad de Granada se convierte hoy y mañana en la capital de Europa. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Esta ciudad andaluza va a recibir a cerca de medio centenar de líderes del viejo continente y lo hace en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea para reafirmar la colaboración ante retos globales. También para intentar que el continente refuerce su liderazgo en el mundo. Se trata de la tercera cumbre de la llamada Comunidad Política Europea. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, actúa de anfitrión dos días después de recibir el encargo del rey de intentar su investidura. Las dos cumbres representan una oportunidad para revitalizar su imagen como anfitrión, Ricardo Rodríguez.
La doble cita, la de la Conferencia Política Europea y la del Consejo Europeo, viene marcada por los debates sobre la mesa y aspira a servir, a sentar las bases sobre el futuro de la Unión. Clave su ampliación por delante, un camino repleto de obstáculos, aunque quiera verse una oportunidad en términos económicos o geopolíticos, pero también representa un enorme reto político y presupuestario. La fuerza emana de la imagen de un continente frente a Rusia. De fondo, la situación de la ayuda financiera, militar y diplomática de Ucrania en guerra desde hace ya 20 meses. Complicado resulta el drama migratorio, el otro gran pilar del encuentro, con vetos cruzados para cerrar el mecanismo de gestión de crisis. Las futuras negociaciones habrán de abrirse a contrarreloj en plena cuenta atrás hacia las elecciones europeas de junio del próximo año. Junto a Pedro Sánchez, los reyes estarán presentes en Granada este jueves para recibir a los asistentes a las cumbres en el marco incomparable de la Alhambra.
Por cierto, hablando de la Unión Europea, los 27 países miembro han logrado un acuerdo en las últimas horas para desbloquear la reforma de la política migratoria europea. Los representantes de esos países han aprobado un reglamento para situaciones de emergencia. El texto final hace concesiones a Italia, que es uno de los países más afectados por este drama, sobre el papel de las ONG para superar sus reticencias. David Casado.
Hace apenas una semana el acuerdo fue imposible por todas esas reticencias. Italia reclamaba una postura más dura sobre los rescates, mientras que Alemania solicitaba más garantías para familias y niños. Tras superar este escollo, los embajadores de la Unión Europea han llegado a un primer acuerdo. El siguiente paso será negociar ese dossier en el Parlamento Europeo. Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, ha celebrado este pacto, fijando que va a ayudar a muchos países a hacer frente a este fenómeno.
Es imprescindible porque hace más Europa, sin duda alguna, y nos va a ayudar, sin duda alguna, en abordar mucho mejor el fenómeno migratorio.
Entre otras cosas, esta nueva ley ampliará la duración de la detención de los inmigrantes en países fronterizos. Se va a obligar a los gobiernos a apoyar a los estados desbordados, aunque sea también a través de otras formas de compensación financiera, o también se van a agilizar los trámites para solicitar asilo.
Y el Palau de la Música de Valencia abre sus puertas tras 4 años cerrado para su reencuentro con el público. Se va a realizar este jueves un espectáculo de mestizaje de dos mundos sonoros y también un concierto de la Orquesta de Valencia. Este templo de la música llevaba 4 años cerrado para su remodelación integral y ahora pues pretende recuperar su esplendor de antaño y volver a ser icono y referente cultural, no solo de la capital del Turia, sino también de toda España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una nueva directiva europea, otra vez Europa, prohíbe que se subvencionen las calderas de gas natural a partir del año 2026. En aras de la eficiencia energética, preocupa su posible prohibición en un futuro, aunque hay alternativas. ¿Cuáles son? Pues vamos a repasarlas, si te parece, con la ayuda de Susana Moneo.
El objetivo es recortar un 11% de emisiones en 2030 y el Consejo Europeo descarta las ayudas para las calderas de gas. De hecho, el gobierno español no las ha incluido en su plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero en ningún caso se prohíbe su uso. Lo que habrá que hacer en un futuro es sustituir el combustible. Joan Batalla, presidente de la patronal de Gas Edigas.
Una caldera, la caldera que yo tengo en mi casa, la caldera que tienen 8 millones de familias, es una caldera renovable en la medida que está preparada para consumir gases renovables.
El hidrógeno verde y el biometano son las alternativas y España puede ser un gran productor.
En el 2030, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, España podría estar produciendo 4,1 mil millones de metros cúbicos de gases renovables. Prácticamente toda la demanda residencial.
Una apuesta que ya están haciendo nuestros vecinos con 40 plantas, por ejemplo, en Dinamarca o 20 en Francia.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para poner, seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Escuchando es que me estoy tomando un vaso de leche con miel, una miel súper espesa. La compré en Trujillo este verano cuando fui, iba atravesando en coche Extremadura y paré a comer en un sitio en Trujillo y vendían una miel auténtica de la gente del campo y me estoy tomando un vaso de leche con miel. Ahora subiré el vídeo a mi Instagram para que veas lo que es esta miel, que es absolutamente increíble. Por eso digo que si escuchas ese ruido, que sepas que es porque me estoy tomando un vaso de leche caliente con miel, porque es un remedio muy bueno para tratar un poco cuando uno está un poco machacado de la garganta. Y claro, toca una historia positiva. Toca una historia que nos demuestre que la vida es dura y que nos demuestra que es positiva y que hay que salir adelante. Y son procesos muchas veces los que tenemos en la vida que hay que pasar y que seguir disfrutando, porque si estamos aquí, esto hay que celebrarlo. Que si el dolor... Bueno, el dolor sí, efectivamente, también la tristeza, incluso la rabia. Pero es que hay que decir que los duelos son procesos difíciles, ¿eh? Pero también son procesos inevitables. Todos, antes o después, pues pasamos por ellos. Rafael Martínez está en pleno duelo desde hace 14 meses, cuando su vida cambió para siempre. Fue el 10 de agosto de 2022. Rafa tiene 25 años, pertenece al ejército y estaba destinado en el regimiento de artillería de Costa número 4. Esa mañana de verano estaba realizando una maniobra, más concretamente estaban transportando una pieza de San Fernando en Cádiz hasta Valladolid, y cuando llegaron al destino pues empezaron a descargar la pieza, pero ocurrió lo peor. El obús pilló el pie de Rafa al caerse al suelo, y empezaron así los 10 minutos más largos de su vida.
Eso no hay que lo pare. Ya me tiro yo al suelo, esperando ya prácticamente que me pase por encima, porque que es en el tiempo de un segundo, segundo y medio. Y claro, ya después lo siguiente que escucho todo mi hueso crujir, o sea, como yo lo refiero como una traca de petardo, y claro, me quedé en el suelo tirado. En ese tiempo que vino la ambulancia, pues pensé un montón de cosas.
Claro, Rafa se quedó en el sitio tirado y Rafa no sabía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Lo único que tenía claro era el dolor tan intenso que sentía, era algo inimaginable. Desde que se desvaneció en el suelo hasta que llegó la ambulancia pasaron 10 minutos, pero a él le parecieron horas. Bueno, pues durante ese tiempo a Rafa se le pasaron por la cabeza cientos de pensamientos, y a cada cual peor, pero sin duda... Lo que más le preocupaba es que si estaba lejos de su familia.
Pensé desde, me voy a morir aquí lejos, o sea, lejos de mi familia, así voy a morir, este va a ser mi final. Pensé eso, también pensé y pedía que por favor que se acabaran con el sufrimiento, que me mataran, que no podía más.
Rafa permaneció en el hospital de Valladolid durante 2 meses y medio. Allí fue intervenido en varias ocasiones, no recuerda muy bien cuántas, pero después fue trasladado a Madrid, donde... comenzaron de nuevo las operaciones. A causa del accidente, Rafa perdió una pierna y para mejorar su estado sí o sí, pues ha tenido que pasar por quirófano una 20 de veces. Y no ha sido un camino de rosas. En una de esas intervenciones, Rafa estuvo a punto de morir, su cuerpo empezó a fallar, le tuvieron que poner 16 bolsas de sangre, pero Rafa está aquí, está pasando su duelo. Ha perdido una pierna, es verdad, ha pasado momentos muy complicados, cierto, pero él es todo un ejemplo porque después de haber estudiado un grado, ahora quiere empezar a estudiar psicología. Para ayudar a personas que, como él, pues tengan que empezar desde cero, porque como Rafa nos ha dicho, la vida son dos días y uno está lloviendo.
Es un duelo porque ahora, aunque esté contento por que haya salido adelante, me haya curado y demás, ahora me enfrento a una vida sin una pierna. Es totalmente distinto y es un choque con la realidad cuando vienes a tu casa, cuando en tu rutina que tú hacías con tus dos piernas, normal y corriente y sano, volverte a aceptar con los cambios que han acaecido. Hay ratos buenos, hay ratos malos, ratos medianos, es un poco montaña rusa.
Claro, en todo este proceso hay varias personas muy importantes que han estado siempre a su lado. Para empezar, su familia, por supuesto, sus padres, Rafael y Antonia, su hermana, sus amigos y, por supuesto, su novia, Blanca.
Me apoya de una manera incondicional, sobre todo mi novia, que no tengo palabras por cómo se ha portado conmigo. Bueno, ya ayer hicimos 10 años, la quiero mucho. Y nada, y todos mis amigos que cuando yo llegué a Sevilla me hicieron una fiesta impresionante, que han estado y están detrás mía todos los días. ¿Cómo estoy? ¿Qué te pasa? Vente, salte. O sea que no me puedo quejar, la verdad que ahora toca disfrutar y seguir adelante.
Rafael Martínez, este joven artillero de 25 años, trata de recuperarse y de pasar ese duelo que poco a poco está dejando atrás. Sin duda, es todo un ejemplo de superación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido. Vamos a continuar poniendo las calles en la próxima hora y vamos a darnos una vuelta por el mundo. Más que nada porque vamos a conectar pues con las puertas de algunos de nuestros corresponsales y también colaboradores para que nos cuenten cómo están las cosas en sus zonas, ¿no? Hoy, por ejemplo, nuestro viaje pasa por Bruselas, nos vamos a acercar a París y por supuesto que vamos a echar un vistazo a Rusia, a ver cómo están las cosas por aquellos sitios, que en algunos seguro que están más complicadas que en otros. Beatriz Calderón, buenos días.
Que son las 4:11.
Es verdad, ya buenos días, que ya venimos diciendo buenas noches desde la 1:30, ahora ya toca decir buenos días y ya estamos en nuestra hora de toda la vida.
Eso es, esto es buenos días, aunque haya algún que otro ponedor que esté a punto de meterse en la cama.
Es verdad, claro.
Pero es buenos días.
Claro. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos queda por contar a los ponedores?
Bueno, pues en esta hora yo te voy a contar noticias curiosas que nos llegan en estos días a la redacción y que yo recopilo. Y como no ha habido manera a las 2 de la mañana, que lo habíamos anunciado, de hablarte de esa sentencia, ¿no? Hablando a las empresas de que ir al baño no se puede considerar por parte de la empresa como tiempo libre, ¿vale? Para el trabajador, pues a ver si puedo contártela en esta hora.
Sí, hombre, ahora lo recuperamos. En cuanto a las temperaturas que tenemos para esta jornada, Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con calor y sol, sinceramente, en casi toda España. Además, el calor sigue siendo la noticia. 39,4 grados en Tenerife, en el aeropuerto, que rompió con el registro del año 2017. Y otras provincias del norte con bastante más grados de los habituales. Los termómetros ascenderán a los 26 en Bilbao, 24 en Santander y 23 en Oviedo. Y aunque bajen ligeramente las temperaturas en el este y el interior de Andalucía, predominarán los grandes claros en las costas del Mediterráneo. En el litoral de Castellón y de Málaga las nubes serán más abundantes durante la mañana. Y de cara a la tarde podrían crecer nubes en las montañas del noreste, que dejarán alguna tormenta débil y puntual en los Pirineos, sierras de Teruel, de Castellón y de Guadalajara.
Genial. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz. A mí las notas de voz, ya sabes, Cristina, que me gustan muchísimo.
¿Sí?
Son notas de voz que nos dejan en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Y además me gusta escucharlas con mucha atención e interactuar con ellas.
Hola, Pulpo. Hola. Soy Vicente. Actualmente soy conserje. Antes era aparcacoches, antes me dediqué a todo. Siempre os he escuchado por la noche. Me encantáis, me hacéis la vida muy feliz el rato en el que eso os escucho. Bueno, pasar una buena noche y aquí estoy. Hasta luego.
Buenos días, soy transportista. Escucho con esto de jugando por ahí. Me encanta vuestra radio, me encanta vuestro programa. Soy Paulo. Un abrazo a todos.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Soy el alacrán de la tierra maña, de la tierra de la Virgen del Pilar. Buenos días. Soy un ponedor y repartidor de MRV. Un abrazo. Gracias, el alacrán.
Muchísimas gracias. Bueno, pues tres mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si te apetece dejarnos uno para mañana, lo puedes hacer desde ya y hasta un ratito antes de comenzar a poner las calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vea, hoy a los ponedores, ¿qué les estamos preguntando como temazo del día?
Bueno, pues si han tenido algún propósito, si se han marcado algún propósito de cara al mes de septiembre y octubre, bueno, pues empezamos como el curso escolar, ¿no? Y tenemos a Pedro Bernardo que dice, yo me marqué a recuperarme y voy poquito a poco, Pulpo.
Genial. Qué canción tan bonita. Vamos a escucharla un poquito.
De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
En lo que voy preparando la canción de la canción misteriosa en el día de hoy, casi digo el nombre y todo y casi me cargo el juego, pero estamos terminando de dar forma a lo que vamos a contarte en este momento y vamos a poner dentro de nada la canción de fondo y sobre todo la canción que estamos buscando para que nos digas tú cómo se llama el grupo o cómo se llama la canción, más que nada porque hay en juego un pequeño libreto súper bonito que nos han diseñado y que bueno, pues es nuestro eslogan, el Soy Ponedor. Así que quien lo diga correctamente entre todos los mensajes que estamos recibiendo, pues para uno de vosotros al azar lo vamos a regalar. Estamos hablando de los propósitos, Bea, y la gente está muy activa con esta pregunta, con este temazo después del partidazo. ¿Y qué nos están contando los ponedores?
Pues Bea, mira, Desamparados Caballero dice, yo me he propuesto salir más a la calle. Tengo la playa a 7 minutos andando y la verdad es que me encanta, pero apenas salgo. Y ahora, bueno, pues va a proponerse el salir todos los días, aunque sea obligado. También Antonio Leo dice, mi propósito es aprovechar el tiempo en la vida, porque veo que se va, pasan los años, hay que ser feliz y hay que disfrutar mucho haciendo lo que se haga, pues ya sea viajando o trabajando o lo que se haga. Así es, pero así más es. Feliz y lleno de felicidad, porque ahora me he dado cuenta, un tío mío ha fallecido y estoy muy triste. La vida es muy dura y es muy corta. Nos escribe desde Madrid. También es un buen propósito, ¿eh? Hombre, el pensar aprovechar más el tiempo. Luego José Aguilar nos cuenta, pues yo me gustaría hacer deporte, pero no puedo porque estoy malito. He trabajado mucho en trabajos de riesgo, así que ahora lo que hago es más bien todo lo contrario, descansar todo lo posible. Y luego tenemos a Copi, que nos cuenta que dice, yo pensé hacer muchas cosas a partir de septiembre, pero como se ha metido otra vez el verano y estamos con un calor de la leche, pues me da todavía pereza. ¿Os parece que lo empiece en octubre? Pues nos parece estupendo.
Qué bien, qué bien. Bueno, hay un montón de mensajes que los iremos leyendo en la medida del tiempo que tengamos por delante. Pero como claro, aquí lanzamos muchas cosas de las que estaban programadas y si no, pues nos las inventamos y las lanzamos al aire y encima, como no funcionan y la gente no juega con nosotros, pues nos picamos y queremos seguir avanzando. Vamos a ver, Mariano, vamos a poner la canción que estamos buscando el título. Poníamos esta canción hace un rato y te preguntábamos esta canción a qué grupo pertenecía o cómo se titulaba esta canción y en ese momento hemos empezado a recibir decenas de mensajes que la verdad que no tenían mucho sentido en el sentido de que es que no eran respuestas correctas. Hay gente que estaba diciendo que si era Manolo Tena, otros en los comienzos de Nacha Pop, incluso nos dijeron también de Antonio Solís. Bueno, no, pues no tiene nada que ver. Cristina Platero, buenas noches, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué ha pasado en el WhatsApp? Que tú pues, llevas también esa red social.
Pues en el WhatsApp estaban, vamos, han acertado muchísimos. Uh-huh. Te voy a leer algunos mensajes. Me pillasteis en la ducha. El grupo es Cadillac. Buenas noches a todos los ponedores y felicitaros a todo el equipo por el gran programa que hacéis. Mi nombre es Lola. Un abrazo.
Mi nombre es?
Lola.
Lola. Muy bien, Lola. ¿Más mensajes?
Mira, buenas noches. La canción de hoy es Perdí mi oportunidad del grupo Cadillac del año 83-84. Es así un temazo. Me llamo Luis Miguel, por cierto. Gracias.
Oh, bueno, más bueno, mensajes.
Y aquí hay uno que no acierta y tampoco deja el nombre. Hola, Pulpo, creo que es del grupo que suena de Los Diablos.
Los Diablos, ¿ves? No, es que es lo que hablábamos antes, Bea, que también hay mucha gente que se piensa que la conoce y que incluso se la llega a saber y no está en lo cierto porque no son Los Diablos.
No. Ese está equivocado. Que digo que no da el nombre, claro.
Otro mensaje.
Para que no lo regañemos.
Claro.
Perdí mi oportunidad de Cadillac, el batería José María Guzmán procedía de otro grupo exitoso de los 70, Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Espero que me mandéis la libreta. Este lo tengo apuntado.
Bueno,
que no
esperes tanto, que hay mucha gente que está dejando mensajes. Rocío Romero también está diciendo que el grupo es Cadillac. Félix Moreno desde Algeciras dice, Pulpo, la canción es del grupo Cadillac. Rubén Pérez Fernández, los Cadillac. Manolo Trujillo dice, Pulpo, el grupo es Cadillac. Raúl Recuero nos está escuchando desde Cáceres y dice, yo soy ponedor. No dice nada Raúl, pero qué más mensajes. Vea, ¿qué hacemos ahora con toda la gente que está acertando?
Pues hay que hacer sorteo.
Hay que hacer sorteo.
Porque si no, no es justo.
Espera, que te he sacado unos mensajes de voz que también nos han dejado, ¿eh?
Ah, sí, pues muy venga, vamos a escucharlo.
Sí. El grupo son los Cálida.
El grupo es Cálida. Hola, Pulpo. La canción la canta Cadillac. Me ha sonado bastante cuando la he escuchado y he metido el Shazam.
¿Ah?
Y por eso te lo contesto, no porque lo supiera. Muy buena canción. Un abrazo.
Buenos días, ponedores a canciones. Perdí mi oportunidad del grupo Cadillac. Soy ponedor
de Cadillac. Perdí mi oportunidad. Mi nombre es Fátima.
Hola, Pulpo. La canción es del grupo Cadillac. Perdí mi oportunidad, que la presentaron, me parece que en algún festival, no me acuerdo si de la OTI o de Eurovisión, pero es eso, soy Javi de Cantabria.
El de Shazam me ha hecho mucha gracia, sí, porque ha hecho trampa, pero ha sido muy honrado. Al mismo tiempo, ¿no? Hay veces que uno hace trampa y dice, y te he hecho trampa.
Bueno, a Raúl González le vamos a leer porque se nos enfada. Se pica Raúl González, dice
blanco,
que no le leemos y
Raúl
se enfada.
González blanco, ¿no?
Y dice que, no, Raúl González. Vaya. Dice que dice, soy fiel a tu programa Pulpo y no pasa nada. Os dejo de seguir porque no me lees. Raúl, vamos a ver, por favor. Hemos recibido más de 600 mensajes. Raúl, no podemos mencionar a todo el mundo, Raúl González. Entonces no te piques, hombre, no te enfades. Esto es un juego, esto es para pasarlo bien, no para poner un mensaje de ahí, os dejo de seguir, por Dios. Por Dios, que es un cuaderno lo que estamos jugándonos. Por Dios, que parece que esto te estamos regalando 2,000 millones de dólares. Raúl, o sea, entiende, por favor, insisto, 696 mensajes y siguen entrando, Raúl González. Ponte en mi piel, por favor. Aquí tiene que sonar cuanto más oyentes mejor. Y los que no puedan sonar lo entenderán. No van a mandar un mensaje de os dejo de seguir, Raúl González.
Yo propongo desde la 1:30 hasta las 6 leer los nombres de los oyentes. como en los memoriales.
Sí, sí.
Luego claro. Una propuesta. ¿A ti te parecería un programa interesante?
Sí, sí, claro.
Solamente.
Sí, sí, por supuesto. Yo siempre lo he dicho. Eso y abrir el teléfono.
Ah, bueno, no lo abrir el teléfono, por supuesto.
Yo soy abrir el teléfono.
Pero yo lo de los mensajes lo hacemos poco.
Sí, sí, hombre, es que tenemos poco tiempo para leer los mensajes. Hay pocos huecos para que la gente se pueda expresar. Y lo podríamos hacer perfectamente. Pero,
pues
pero oye, hay que seguir contando un montón de historias. Por ejemplo, en base a los propósitos de la nueva temporada, los oyentes lo están haciendo muy bien, Bea. Aquí hay mensajes muy interesantes.
Bueno, por ejemplo, el de Tron Trono, que dice, pues que sepáis que he vuelto al gimnasio ahora en septiembre. Iba a diario antes de la pandemia, en estos 3 años he engordado un poquito y me he propuesto pues volver a mi peso prepandemia, a ver si lo consigo.
Muy bien, fenomenal, fenomenal. Pues las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y nos tenemos que ir de viaje. Ya verás qué cosas tenemos preparadas.
Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, oh, oh. No se puede arreglar la distancia enfriada. Todo lo que hubo entre los dos.
Seguimos en la cadena COPE. Llega el momento de viajar, de movernos, de hacer unos cuantos kilómetros y, bueno, echar un vistazo a ver cómo están diferentes capitales a lo largo de todo el mundo. Así que comenzamos nuestro repaso a la información internacional y la primera noticia está ubicada en la Eurocámara. Así que saludo ya a nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma.
¿Qué tal? Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estás?
Estoy muy contento de tenerte en este programa, sabes que te quiero un montón.
Igualmente.
Y luego además toda la información que tienes, porque estás ahí en el meollo, estás en el centro donde se producen todas las informaciones, sobre todo porque este primer tema que quiero hablar contigo es verdad que es bastante habitual, pues seguro que nuestros ponedores pues van a sentirse identificados, pero se trata del pago de un suplemento cuando llevamos una maleta de cabina en un avión. La Unión Europea se ha puesto firme, ha aprobado exigir a las aerolíneas que los pasajeros puedan llevar su equipaje de cabina absolutamente gratis. No veo yo muy, muy claro que dejen pasar esta manera de recaudar dinero. A mí hay algo que no me cuadra, ¿eh, Paloma?
Efectivamente, y que te vas a ir sin cuadrar durante muchos meses y muchos años. Yo siento venir a echar un jarro de agua fría a estas horas de la madrugada.
Qué bonito,
pero
qué bonito, qué bonito.
El
muy
equipaje
bien.
De mano se sigue pagando. No se les ocurra, señores ponedores, presentarse a la puerta de embarque con la sentencia en la mano, porque se van a reír de ustedes.
Ajá.
Y esto es lo que pasa, que las informaciones van encaminadas a, pero, primero, las cosas de Palacio van despacio, y aquí en Bruselas se cuece a fuego lento el cambio. Y luego, las aerolíneas son como la banca,
claro.
Nunca pierden, así
ya,
que
ya
se las apañarán para seguir cobrando. Pero bueno, efectivamente, tienes razón, lo que ha pasado es que la Eurocámara les ha dicho: señores de las compañías aéreas, no se puede cobrar más por llevar equipaje de mano. Hay una sentencia del TEJUE, o sea, del Tribunal Supremo, digamos, de la Unión Europea, que data de 2014 y que ya decía que hay que homologar y que todas las compañías tienen que cobrar lo mismo por las mismas dimensiones y el mismo peso del mismo tipo de maleta. ¿Qué pasa? Pues que eso hay que aplicarlo al reglamento y luego el reglamento en los países y luego cada país a sus aerolíneas, o sea, va para largo. Pero bueno, la buena noticia es que un señor alemán se quejó, se fue a una cosa que se llama comisión de peticiones, que por cierto está en la web, pongan ustedes en Google comisión de peticiones, Parlamento Europeo,
vale.
Y tú entras y te quejas y pides lo que quieras, luego ellos lo admiten a trámite o no. Pero en este caso, dijeron, pues tiene razón este señor, porque cada compañía hace lo que quiere con sus maletas.
Claro.
Y hasta aquí hemos llegado. Pero nos lo va a contar mejor la presidenta, la presi, de la Comisión de Peticiones, que es la eurodiputada española, Dolors Montserrat.
Hemos pedido que se armonicen estas medidas, porque si no se armonizan nos puede pasar pues que vuelvan otra vez estas condiciones abusivas, que digan, bueno, como su maleta hace un centímetro más, pues le cobro aparte la maleta de mano. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de que la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo que tengo pues el honor de presidir sirve pues para que cualquier ciudadano pueda denunciar situaciones cotidianas que considera injustas y que no se ajustan a las directivas europeas. Y este es un caso concreto que estoy convencidísima que lo conseguiremos, y al final es un beneficio que vamos a tener todos los ciudadanos europeos y todos los consumidores de compañías aéreas.
Qué bien contado por parte de Dolors Montserrat, la presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Pero Paloma, ¿hasta qué punto tiene autonomía las aerolíneas en ese sentido? ¿Van a poder hacer lo que quieran o qué?
De momento sí, porque la sentencia famosa de la que hablábamos, lo único que dice es que hay que homologar que el equipaje de mano es un elemento indispensable del transporte de pasajeros y, por tanto, no puede acarrear un coste extra. Pero claro, es que esto es lo bonito, si quieres, y lo complejo del derecho europeo. Aquel señor alemán del que hablábamos, lo que tuvo es una cancelación de su vuelo. Su vuelo, por lo que fuera, se canceló. Y le dieron otro vuelo de otra compañía a cambio. Cuando llegó a la puerta de embarque es donde descubrió que la maleta de mano, que en el primer vuelo sí valía, en este segundo pues se salía del carrito, ¿no? Y ahí el señor alemán se le encendió la bombilla y dijo, pero ¿cómo es posible que cada compañía haga lo que quiera? Y por eso pidió que se homologara eso. ¿Qué ocurre? Que como en el reglamento de lo que se habló era de homologar y que todas las compañías tuvieran los mismos centímetros o los mismos gramos aceptados, eso no cambia automáticamente, no cambia, claro. El hecho de que no puedan cobrar de más por un... Todo esto se puede rehacer si un país miembro, una vez que la Comisión lo incorpora al reglamento, el país, que puede ser España o cualquier otro de la Unión Europea, le dice al tribunal, oiga, que esto hay que cambiarlo, el tribunal le va a dar la razón. Y entonces tú y yo ya podremos viajar, en teoría, sin pagar con el equipaje de mano, que ya nos cobrarán por otro lado, eso también lo sabemos. Sí. Pero vamos, que hasta que no haya una sentencia que obligue exactamente a eso, las compañías pueden seguir silbando.
Hombre, yo creo que sería una buena manera de evitar la confusión entre viajeros. Yo no sé, Paloma, si esto afectaría a todos los países miembros o si va a haber alguno que va a tener más ventajas sobre otros, porque también muchas veces esto sucede.
Sí. El problema siempre es cómo cada país miembro lo aplica en su territorio. Aquí en Bruselas se crea una normativa, ¿no? Se aprueba. Y luego hay una palabra que es la clave de todo, que es la transposición, que viene a ser cómo lo traduce cada uno de los 27 a sus compañías o a sus territorios o a sus ciudadanos. Y ahí es donde en España pues tendrán que negociar con Vueling o con Volotea, en Irlanda con Ryanair, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde ya cada país pues hará la vista más o menos gorda o aplicará la ley estrictamente. Pero bueno, en un plano ideal, a todos, a los 27, les debería afectar por igual. Yo quiero insistir, Pulpo, sí, perdona, no. En eso que decíamos antes, lo de la Comisión de Peticiones.
Claro.
Potencialmente cada uno de nosotros tiene poder para cambiar las cosas. Luego hay que tener tiempo y paciencia, eso también es verdad.
Fíjate,
pero existe,
Paloma,
y sí, por lo menos que nuestros ponedores sepan que existe eso, Comisión de Peticiones.
Desde luego, y está muy bien porque, oye, alguien, un ciudadano normal y corriente, un ciudadano de a pie, tiene una buena idea, lo puede trasladar al Parlamento, esto se investiga y puede salir adelante, cosas de las que nos vamos a beneficiar todos. Pero, por ejemplo, me consta que hay algunas compañías aéreas que a las que ya se les ha abierto expediente. ¿Tenemos el nombre de esas compañías o todavía no se sabe nada?
Mira, para entendernos, son casi todas. En España ha sido Consumo el que les ha tirado de las orejas a las baratas. Tú y yo sabemos ya cuáles son y nuestros ponedores más.
Hombre,
pero eso, digamos, exacto. Y todos les tenemos en la lista negra, aunque luego volvemos a caer. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que eso sería otra autovía, porque ahí ya van por el tema de los abusos y la falta de transparencia. Y eso nos ha pasado a todos. Tú vas a un bar y pides una cerveza y la pagas. Y asumes que en la cerveza va incluido el vaso y el asiento. Sí. e incluso la barra donde poner el codo. Pues en las compañías aéreas lo que les dice Consumo es que tendría que ser lo mismo. Si tú compras un asiento en el avión, eso incluye desde que llegas hasta que te bajas. Pero ya sabemos que si se te olvida, o dos horas antes, o el día anterior, o en el último cuadrito amarillo, azul, verde, naranja, no le has dado al clic adecuado, pues siempre hay sorpresa al final del laberinto. Y ese es el motivo por el que Consumo en España les ha dado más de un toque de atención. Pero bueno, es el gato y el ratón, siempre consiguen escaparse. Digamos que esto de aquí de Bruselas va más a largo plazo, a una cuestión casi casi conceptual, ¿no? Viajero igual a maleta, o asiento de avión igual a equipaje, porque se sobreentiende que es inherente. No puedes ir a un lugar sin llevar algo contigo. Y bueno, podemos seguir meses aquí filosofando, pero de momento todos a pagar.
Sí, sí, eso nos va a seguir tocando hacer, aunque nos vendan otra cosa. Pues de Bruselas nos damos un pequeño salto, porque tampoco hay mucha distancia. Paloma García Ovejero, te mando un beso enorme y gracias por ayudarnos a entender lo que pasa por ahí arriba.
Es un placer, hasta cuando quieras.
Hasta luego, seguimos poniendo calles, nos quedamos cerca, nos vamos al otro lado de Bélgica, en Francia. Resulta que estos dos países están compartiendo las marismas de Harchis. Resulta que cada parte está situada en uno de los países que tiene una normativa que es diferente, y hasta ahí pues todo parece normal. Pero claro, el problema ha llegado con los patos que están viviendo en el humedal. Ya estoy saludando aquí en Poniendo las Calles a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, que sabe muy bien de qué va todo esto. Asun, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenas madrugadas. Me gusta, ¿eh? Esta lección.
Sí, sí.
Está, ni buenos días ni buenas noches. Ya hemos encontrado el buen punto.
Claro, porque ten en cuenta que hay gente que en este programa nos está escuchando cuando se está levantando o cuando está a punto de acostarse. Entonces, para no volver locos a los ponedores, yo creo que un buenas madrugadas englobamos a todo el mundo.
Lo mejor.
Es verdad. Oye, ¿qué está pasando con esto de los patos que viven en el humedal? Que ha llamado muchísimo la atención.
Pues mira, lo que pasa es que las leyes en un país y en otro no son las mismas. En el lado belga, en la marisma de Harchis, la caza del pato está prohibida. Viven allí tan tranquilos. Pero claro, no conocen dónde está la frontera. Y ellos pues se vienen a comer a tierras francesas. Y como aquí la caza no está prohibida, pues los matan. O sea, están ahí los cazadores encantados. Y todo lo que dicen los defensores de la naturaleza, eso es a un lado y otro de la frontera, hay que decirlo, es que no es normal que, por ejemplo, se maten 150 patos en un domingo. Dicen, es que no tienen tiempo para comérselos, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, los cazadores, con bastante mala fe, dicen, esto ha sido el presidente de la asociación de allí del norte, y de que los patos migradores no llevan una bandera en el trasero para saber si son belgas o franceses, y que claro, pues ellos pues matan al que tienen en su lado, ¿no? Pero bueno, también, o sea, que ese es un problema que es de muy difícil solución, porque además tiene otras consecuencias, y es que como los cazadores utilizan cartuchos de plomo, las bolillas que no impactan en los patos caen al agua, muchas del otro lado, belga, y entonces los animales al verlas brillar pues las comen y acaban muriendo, o sea que acaba siendo un grave problema ecológico, ¿no?
Hombre, ya lo creo, ya no solamente son las muertes de esos animales, de esos patos, es que las balas perdidas, que también se suele decir, que se van allí y son los animales los que se comen eso y qué culpa tienen lo que están haciendo de los demás, ¿no?
Pero mira, es una cosa que lleva ya muchos años, ¿eh? Y el problema no está cerca de encontrar una solución, porque cada uno tiende a conservar su postura. Unos a defender esa zona de las marismas y los otros pues a seguir cazando los fines de semana. Y de momento el gobierno francés no ha hecho así ningún movimiento para digamos a acercarse a las normas europeas, porque los belgas están apoyados por estas normas, así que pues a ver cuando vemos que se transcriben aquí en Francia esos mismos deseos de conservar esa zona, porque claro, es absurdo, ¿no? El decir, bueno, decimos que esta zona de la frontera es está protegida y luego en el otro no, pues, en fin, esto es hambre para hoy, ¿cómo es? Pan para hoy,
pan para hambre para mañana. Claro, claro. Bueno, Asunción, hay cosas que son importantes. Nos vas a contar una historia que yo pido a la audiencia que ponga mucha atención, porque esto es bastante serio. Tú has estado esta semana con Ahmad Massoud, que es el hijo del comandante Massoud, más conocido como el León de Panjshir. Este Este hay que decir que era el hombre que lideraba la resistencia contra los talibanes en Afganistán y que fue asesinado en un atentado suicida perpetrado además por un falso periodista 2 días antes de los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Uh-huh. Y luego nos enteramos que 20 años más tarde Estados Unidos ha retirado sus tropas y los talibanes pues han recuperado el poder. Bueno, pues resulta que Masud, el hijo, está recorriendo ahora mismo Occidente, y está recorriendo Occidente sobre todo para lanzar una señal de alarma. Dice que está convencido que Afganistán es hoy en día una amenaza mucho más grande para el mundo que en 2001. ¿Esto por qué lo está diciendo? Tú has estudiado el tema.
Así es. Pues mira, lo que él me ha contado, y a otro grupo estábamos con él una media docena de periodistas, uh-huh. Él lo que nos ha contado, ¿no? Dice que cuando los talibanes llegaron al poder hace 2 años y los grupos terroristas de África les felicitaron. Y Daesh piensa ahora que el que hayan llegado los talibanes al poder es una prueba de que ellos deberían seguir con su lucha armada. Entonces, digamos que se han convertido en un modelo para ellos, ¿no? Y lo que dice Masud, ¿no? Que Afganistán ahora mismo pues se está convirtiendo en una especie de paraíso, en centro de entrenamiento para yihadistas, donde pueden vivir tranquilamente para luego ir poner bombas a otros sitios. O sea, según él, es cuestión de tiempo el ver cómo hay grupos terroristas que van a desembarcar de nuevo por Europa.
Hombre, es que te haría mil preguntas. ¿Qué hace este joven en este momento? ¿Vive en Afganistán? ¿Se parece a Masud Masoud, el hijo a su padre? Te lo digo porque tiene que impresionar estar tan cerca de una persona de esas características, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, lo ves y pues un joven normal, unos 35 años, uh-huh. Pero se parece mucho a su padre físicamente. Claro. Sí. Eso impresiona bastante. Cuando estábamos en un café en París, entonces no llevaba el sombrero típico con el que se ven todas las fotos a su padre, ese sombrero afgano que es como una especie de boina, sí, que la llevan en la parte de atrás de la cabeza, ¿verdad? No llevaba eso, iba más bien vestido a la europea, pero se parece mucho físicamente, ¿no? Y luego, pues, igual que su padre, es un hombre que espera vivir en un país donde haya sido erradicado el islamismo radical. Como su padre, también es un apasionado de la literatura y de la poesía.
Ya no sé, ¿no?,
estas horas. De la poesía.
Esto es complicado a estas horas,
¿eh? Igual que su padre, pues claro, sí. Cuando cayó Kabul, pues se refugió en el Alto Valle y él ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que como no cuentan con muchos medios, o sea, él ahora es el líder de la oposición a los talibanes. Entonces, el comité que le acompaña, pues pensó que los medios que tienen, y pues que tenían que usar para defenderla, porque claro, es un objetivo número uno, ¿no?, de los talibanes, pues que para velar por su seguridad, pues debían desempeñar. Necesitaban muchos medios que no tienen, entonces que lo mejor para no dispersar fuerzas pues era que estuviera fuera de Afganistán. No dice dónde vive, dice que vive en una zona de Asia Central, pero no especifica en qué país. Y luego es un joven que está muy formado. Es el, después de la muerte de su padre, pues él estuvo en Londres estudiando en la Academia Militar Británica de Sandhurst y en el King's College, y bueno, pues ha asumido ahora la oposición al régimen de los talibanes. Es un hombre que parece muy sereno, con buena cabeza, y lo que busca ahora sobre todo es un apoyo de Occidente. Claro. Y diciendo que si no reaccionamos ahora, que luego va a ser demasiado tarde. Uh-huh. Pero no sé yo si tiene mucha capacidad de escucha ahora mismo Europa, porque claro, él reconoce que estando Ucrania por medio, pues Afganistán, digamos que de momento nos parece un poco lejos.
Uh-huh. Es delicado. Asunción, entenderás que no te pueda despedir esta conexión que hacemos contigo aquí en Poniendo las Calles sin que hablemos de esa plaga de chinches que está sufriendo París. ¿Tú has llegado a ver chinches en algún sitio? Dime la verdad, por favor.
La verdad es que no, pero vale. Que tengo un poco de psicosis, sí.
Mira, ¿a que te pica todo? ¿A que te pica todo?
Me pica, estoy en tensión. No me pica, pero estoy en tensión. Es que me pongo enferma si me pasa algo así. Porque claro, Conozco a gente que le ha pasado, ¿eh? Conozco a dos personas. Uh-huh. Una que justo acababa de comprar hace nada, 3 semanas. Acababa de comprar un piso, hizo obras, se instaló y como a la semana de repente, pero que tenía el cuerpo lleno de picaduras. Y efectivamente, tenía la casa llena de chinches, uh-huh. así que imagínate, con las obras recién hechas, pues ha tenido que tirar el colchón, las sábanas, todo, irse a vivir unos días fuera para fumigar toda la casa. Y luego tengo unos amigos que le pasó lo mismo, pero eso hace ya unos 3 años. Y es traumático, claro.
Claro, pues lógico.
Dices, es que pueden seguir todavía por aquí, ¿no? No. Pero lo que pasa es que, en fin, yo creo que estamos sacando un poco de quicio el tema, porque es cierto que en los años 50 este tema se erradicó, no había chinches. Y de repente pues han vuelto otra vez, hasta el punto de que según la Agencia de Seguridad Sanitaria hay un 10% de hogares franceses que se han visto afectados en los últimos años. O sea que eso es mucho, ¿no? O sea que el problema existe, claro. Y está ahí y va en aumento. Lo que pasa es que se ha pasado de que haya un problema real a crear una psicosis nacional. Porque claro, ahora cada persona que va en el tren o en el metro va con el teléfono y cada bicho que ve hace una foto o un vídeo y lo envía en las redes sociales diciendo he visto esto en el tren de tal y tal y tal. Entonces, para que veas, el ministro de Transportes justamente ayer uh-huh. Reunió a los presidentes de trenes y de metro de uh-huh. París para decirles, bueno, a ver, ¿qué ha pasado con todas las denuncias que ha habido? En realidad, aunque parece que haya habido miles de denuncias, uh-huh. ha habido 37 en trenes y 10 en el metro de París. ¿Eh? Y después de ir a ver y buscar los especialistas, los bichos, pues no han encontrado. O sea que...
Suena un poco una campaña contra Francia, a lo mejor contra París, por no. algún motivo. Que
No, porque existen, ¿eh? Sí, o sea, hay igual. Casos. Ha habido, por ejemplo, un colegio que ha tenido que cerrar. Uh-huh. Ha habido una señora que estaba su hijo hospitalizado en Toulouse uh-huh. y que en el baño había una.
Ya.
Pero claro, si te pones a mirar los ratones que hay en las calles...
Por eso digo, Asunción. Bueno, el caso es que no tendría por qué haber chinches, es una cosa muy del pasado y alarma mucho. Estamos aquí en otras ciudades que no son París y lo hemos visto en la tele y de verdad, por eso te he preguntado, que si es para tanto lo que se está viviendo por allí, ¿no?
Hombre, es muy desagradable, pero y lo que hay que hacer es lo que dice el gobierno. Ya han puesto, el año pasado ya hicieron toda una especie de protocolo para indicar qué es lo que había que hacer y además indicando cuáles son las empresas, unas 500 empresas que son las que están certificadas para que son capaces para hacer todo el tipo de fumigación y de exterminación de los chinches. Porque claro, con esto lo que ha aparecido es mucho jeta que se ha dedicado a vender sistemas de destrucción de chinches y que no tenía ni idea y la gente ha pagado 2,000-3,000 euros sin ningún resultado, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno, pues en eso ya se movilizó el año pasado para que la gente supiera dónde tener que acudir. O sea que...
Bueno,
que en fin, que bichos hay, pero...
Bichos hay, pero no son como parece. Pues, Asunción Serena, no te quito más tiempo.
La gente puede venir a París.
Di que sí, y en cuanto podamos, por ahí estaremos. Asunción, te mando un abrazo muy grande y sobre todo un gran saludo a toda la gente que tenemos ahí, españoles en París.
Un abrazo, de tu parte se los daré.
Oh, muchas gracias. Nosotros tenemos que seguir viajando. Estamos en la ronda, en la rueda de corresponsales de la cadena COPE en cualquier parte del mundo. Ahora, es verdad que saltamos, pero bien, nos vamos a situar en Moscú. Allí se encuentra nuestro colaborador Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal estás? Muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas.
Hola, muy buenos días a todos.
Claro, te lo tengo que decir así para que englobemos cualquier horario de toda la gente que está acostándose o despertándose, pero en cualquier caso está aquí poniendo calles, que eso es lo más importante. Ricardo, te preguntaba lo primero, ¿estás bien? Porque siempre que te veo en la tele, digo, joder, este hombre siempre tiene cara de frío o de que algo está pasando a su alrededor. ¿Cómo te encuentras?
A ver, yo llevo año y medio hasta el gorro, por no decir algo más fuerte, de vivir momentos históricos.
Sí,
la verdad es que me gustaría vivir una época un poco más tranquila, pero bueno, es la que nos ha tocado y en eso estamos bien. Y aquí ya empieza el frío, estamos ya con lluvias y acercándonos a los 0 grados, con lo cual me vais a ver cara de frío, eso seguro.
Es verdad, porque tú ahora mismo te encuentras en...
Moscú, estoy aquí, en la capital de Rusia.
Perfecto.
Sí, pero bueno, este año con la guerra, la verdad es que no paramos de un lado para otro, eso es cierto.
Desde luego que sí. Pero claro, Ricardo, me entero que, bueno, el furor que ha generado la película Barbie en Estados Unidos y también en Europa sigue vigente, sigue proporcionando mucho dinero a la productora y a toda la gente que tiene algo que ver con esta producción cinematográfica. Pero ahí en Rusia, por ejemplo, y me puedes, vamos, corregir sin ningún tipo de problema, Ricardo, esta película no tiene la misma libertad de exhibición, pero sin embargo parece que da lo mismo. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en torno a esta película llamada Barbie?
Pues sí, están haciendo dinero, se está viendo mucho, pero los productores, esos actores no van a ver un rublo de lo que se gana aquí en Rusia, porque se está emitiendo de manera ilegal. Se está emitiendo de manera ilegal porque está, digamos, que doblemente prohibida, aunque la palabra prohibida no sería la justa. Digamos que, por una parte, el gobierno ruso no la recomienda porque dice que va contra la moralidad del pueblo ruso. Creo que yo no he visto la película Barbie ni que nadie me espere que vaya a verla, pero tengo entendido, pues aparte de ser muy frívola, pues tiene un marcado carácter feminista, y eso pues aquí es el averno. Aquí es la agenda política es absolutamente contraria, eso por un lado. Y por otro, es que los propios estudios de Hollywood no están emitiendo sus películas aquí por las sanciones. O sea, todos los grandes estrenos de este último año y medio no se están viendo de manera legal en Rusia. No lo ponen aquí en cines. Entonces, lo que han hecho los rusos, ni corto ni perezoso, es hacer copias pirata, lo han doblado y todo, ¿eh? O sea, con doblaje profesional. Y lo puedes ver en muchos cines. Aquí en Moscú está en bastantes salas, la verdad, la película de Barbie. Uh-huh. Y lo están emitiendo pese a que el gobierno ha dicho que naranjas de la China. Pero ¿por qué lo están emitiendo? Porque es la única película que está llevando gente al cine. Claro. Porque lo que tenemos ahora en cartelera aquí en Rusia son un montón de películas de corte patriótico, de corte propagandístico, financiados completamente por el Estado, que están recaudando menos de una décima parte de lo que ha costado producirlas. Claro. O sea, cine subvencionado por el Estado. Creo que en España también sabéis algo de eso. Sí, bueno, pues lo único que está llenando las salas es Barbie. Y claro, pues la gente de los cines dice: Tate, esta es la mía, yo quiero hacer negocio, necesito esta película. Y la película se está viendo de manera ilegal a los ojos, evidentemente, de los estudios que la han producido.
Uh-huh. Hombre, yo creo que este ejemplo es uno más de lo que está ocurriendo en la ciudadanía rusa, porque han surgido muchos cambios en estos últimos meses debido precisamente a eso, a las sanciones. ¿Qué más prohibiciones, Ricardo, tiene que sufrir la ciudadanía rusa? Porque ahí se tiene que vivir una situación bastante peculiar, ¿no?
Bueno, prohibiciones, la palabra es claro. Un gobierno que prohíbe no dice que prohíbe. Un gobierno que prohíbe censura, boicotea, encarcela, pero siempre dirá que su país es el más libre del mundo. Tres cuartos de lo mismo aquí en Rusia. Sí que ha habido suspensiones, estaban en proceso de grabación, se han eliminado obras de teatro, muchos artistas se han marchado del país, artistas, digamos, de carácter antiputinista, y lo que queda, pues, es simplemente, pues, queda solo espacio en este país para odas y alabanzas al gobierno ruso. Todo lo que sea contrario, pues no es que esté, como insisto, no está prohibido. O sea, el gobierno te dice, tienes prohibido decir tus opiniones. No, eso no te lo dicen, pero se lo dices. Y esa opinión resulta ser contraria al gobierno ruso, pues te puede pasar algo, puedes perder tu trabajo, de repente tu empresa, si eres un emprendedor, se puede quedar sin licencias, te pueden hacer una revisión los bomberos para ver que tienes todo en orden y quitarte la licencia de trabajo. Ese tipo de cosas son el pan nuestro de cada día de todos aquellos que se atreven a dar una opinión que no sea, pues, 100% apoyo al gobierno.
Uh-huh. Además, Ricardo, ya no te voy a quitar mucho más tiempo, pero hay que comentar con todos los ponedores, con toda la audiencia de este programa de radio, que además han sufrido muchísimo los precios, y claro, cuando sufren los precios y suben y la inflación está por encima de los 10 puntos, me imagino que ahí también la ciudadanía en algún momento tiene que estar sufriendo una barbaridad. No sé cómo os estáis apañando.
Bueno, pues se nota mucho la subida de precios, sobre todo la alimentación, y se nota en que la gente, pues, recorta, digamos, las cosas que son superfluas, que son siempre las más divertidas, como salir por la noche, ir de restaurantes, quedar con los amigos, o quizás estiran más el coche antes de renovarlo, pero este es un golpe duro para una parte de la población muy grande de este país que tiene salarios en torno a los 400, 600 euros al mes. Esa gente sí que está sufriendo el golpe de la subida de precios, esa gente no llega a fin de mes, pero bueno, el lumpen proletariat es sabio, yo me incluyo, y nos apañamos y salimos adelante pues como se puede, recortando evidentemente mucho los gastos.
Pues Ricardo, no te quitamos más tiempo, gracias por esta conexión que nos has hecho desde Moscú, te doy la gracia, y sobre todo espero no verte mucho más esa cara de frío, que de verdad siempre le digo a mi mujer, digo, este hombre que hace un trabajo excelente, porque mira que cuentas bien las cosas, digo, tiene que estar pasando frío, y no veo que tengas camiseta interior, cuidado, y la camiseta interior es muy importante.
Muchas gracias, lo mismo dice mi madre, gracias. Adiós.
Hasta luego, seguimos en COPE, y después de viajar, pues fíjate, nos hemos ido a Bruselas, hemos estado en París y hemos estado en Moscú. y hemos estado poniendo calles y también pues levantando un poquito la esperanza. Y no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj, que si el dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, se llama Ibudol, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana.
Mía, mía, tuya, tuya, mía.
El sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Gol!
Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco, ¿no?
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
Me encanta.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Pues radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Yo no sé en qué ciudad nos estás escuchando, no sé en qué comunidad autónoma, no sé dónde te encuentras, ponedor. Algún día de estos te lo preguntaremos y haremos un gran programa con geolocalización de los ponedores. Pero esta canción la escribió Carlos Goñi y la escribió con el único objetivo de rendir un tributo y reconocer lo maravillosa que es una ciudad increíble, que es Valencia. Te invito a que subes la radio y a que disfrutes.
Pero tampoco fue tierno conseguir un poco de aire y respirar. A pesar de que en invierno la humedad rompe los huesos y en verano el sol te juzga sin piedad. Aún así te odio y quiero. Amo el azul de tu cielo, aunque a veces no te muestre su color. Y yo, que llevo escrito en la cara mil guerras y una ganada, que se está dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara.
Sé que hay muchas canciones que están dedicadas a diferentes ciudades. Esta es a Valencia. Si te apetece recordarme alguna canción que esté dedicada a alguna ciudad en concreto, pues me encantaría hacer una temática musical en Poniendo las Calles de canciones dedicadas a ciudades españolas, ¿eh? Para reconocer los autores y sobre todo los recuerdos que han impregnado a un montón de ciudades y que han sido plasmadas en grandes canciones. Hoy, por ejemplo, teníamos nuestra canción misteriosa Bea, en el que los ponedores han participado, que yo ni me lo creo, y claro, ha sido incluso difícil localizar a un ponedor que lo hiciera bien y en tiempo, y al final ha habido un buen resultado.
Sí, sí, ha habido un montón de mensajes, ha habido gente que se ha equivocado, muchos que también han acertado, y claro, había que hacer sorteo, y tenemos ganador, si te parece, lo escuchamos porque nos ha mandado un mensaje de WhatsApp.
Vale.
Hola, Pulpo, la canción es del grupo Cadillac. Perdí mi oportunidad, que la presentaron, me parece que en algún festival, pero no me acuerdo si de la OTI o de Eurovisión. Pero es eso, soy Javi de Cantabria.
Qué bien, Javi. Pues nada, ponte en contacto con nosotros o nosotros nos ponemos en contacto contigo para que nos des una dirección.
Eso es.
Y te enviemos, ¿verdad? Este blog es no deja de ser una muestra. Me quieren convencer para que compre un montón de ellos y los pueda regalar en la radio. Bueno, pues como me ha mandado dos, Uno va a ser para ti, en este caso por participar y encima por ganar. Y dentro de nada, pues oye, si llego a un acuerdo con ellos, seguramente podamos regalar unos cuantos. Pues buen trabajo, Novea, digo yo, con toda la gente que ha participado.
Hombre, claro, y nos hace mucha ilusión que interactúen con nosotros de esa manera. Y un juego que ha sido así, improvisado.
Sí.
Y mira, que viene a salir y encima se lleva un premio.
Tal cual, claro que sí. Bueno, nosotros seguimos poniendo calles. 4:59. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con un relojero muy particular. Y ya sabes que antes, en punto, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Pues nada, yo voy a ponerme a leer los mensajes que ya me estáis mandando de las canciones de ciudades que pueden funcionar muy bien. Y un día de estos lo programamos aquí en el programa y nos hacemos un repaso musical con canciones dedicadas a nuestras ciudades. Dieron las